Grupo Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La desmilitarización de Hamás es un elemento central del plan de paz del presidente Donald Trump, respaldado por la resolución 2803 del Consejo de Seguridad. Mediadores de países como Turquía, Egipto y Qatar trabajan para convencer a Hamás de que no existe un futuro armado para su gobierno terrorista en Gaza y de que la única manera de que el plan de paz avance es si se desarman. No se debe permitir que Hamás arrastre nuevamente a Oriente Medio a un ciclo de violencia, afirmó el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, en el Consejo de Seguridad. Como hemos dicho aquí, mes tras mes, Hamás no puede permanecer armado. Como todos sabemos, dijo el embajador Waltz, Hamás inició esta guerra con la masacre del 7 de octubre. Se han escudado tras civiles, han hecho un uso indebido de escuelas y hospitales, han robado y bloqueado la ayuda, han convertido años de asistencia humanitaria en la red de túneles militares más sofisticada. Por lo tanto, la desmilitarización debe incluir la destrucción irreversible de toda infraestructura militar terrorista y ofensiva, incluidos los túneles y las instalaciones de producción de armas, declaró el embajador Waltz. Hamás no puede negociar para conservar un ejército terrorista. La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU documentó que fuerzas afiliadas a Hamás cometieron graves abusos contra los palestinos en Gaza, calificando algunos de ellos como crímenes de guerra. La comisión identificó cientos de casos individuales de ejecuciones y violencia física severa, perpetrados principalmente por grupos afiliados a Hamás en Gaza entre 2024 y 2026. Dichos actos incluyeron ejecuciones extrajudiciales, disparos en las rodillas, mutilaciones, violaciones y torturas. Muchos de estos castigos se hicieron públicos y en un intento por aterrorizar a la población de Gaza, se obligó a multitudes, incluidos niños, a presenciar las ejecuciones. Según el informe, estos actos constituyen crímenes de guerra, asesinato y tortura. En las últimas semanas, habitantes de Gaza y palestinos protestaron contra los crímenes de guerra, las ejecuciones públicas y la tortura perpetrados por Hamás, pero fueron objeto de una campaña de intimidación por parte del grupo. Nosotros como comunidad internacional debemos seguir oponiéndonos a este tipo de terror. Debemos utilizar la plataforma de este consejo para denunciarlo mientras ocurre, instó el embajador Waltz. Pero debo preguntar, ¿cuánto tiempo más vamos a tolerar que los terroristas asesinen a palestinos en Gaza, roben la ayuda humanitaria, se escuden tras los niños y se nieguen a entregar las armas, en virtud de un acuerdo que ellos mismos aceptaron, manteniendo así a Gaza atrapada en la miseria? Desde la perspectiva de Estados Unidos, en absoluto, y se acabó.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Bueno, y ayer en la tarde nos enteramos de que finalmente han excarcelado, por lo menos sacado de la cárcel, a Luis Manuel Otero Alcántara. En este momento todavía no se sabe dónde está Luis Manuel Otero Alcántara, un artista, preso político, una de las figuras más visibles de la oposición. Vimos al embajador de los Estados Unidos en la ONU, Mike Waltz, que sacó su foto y le exigió al régimen cubano que lo liberara. Bueno, el régimen cubano lo ha sacado de la cárcel de Guanajuato, pero ni siquiera sabemos dónde está en este momento. Me acompaña Yanelis Núñez, activista, amiga de Luis Manuel. Yanelis, me imagino que para ustedes debe ser terrible, si bien era terrible saber que estaba preso, ahora mismo ni siquiera saber dónde está.
Sí, totalmente. Estamos hablando incluso con Cubalex, que se podría hacer para presionar A nivel interno, aunque sabemos que no va a pasar nada, pero sí que quede registro de esta exigencia de quizás presentar un habeas corpus o presentarlo en instancias internacionales como desaparición forzada, y estamos ahora mismo en eso, porque no podemos quedarnos inmóvil. Luis tenía que extinguir su condena dentro de 2 días, es decir, el día 9 de julio, y este, lo que hace el régimen ahora es... y previendo, ¿no?, que estamos cerca del 11 de julio, sacarlo de la cárcel, supuestamente bajo un fuerte operativo, de eso no tenemos certeza. Nosotros nos enteramos por otros presos dentro de Guanajay que nos comentaron, y desaparecerlo, porque realmente no sabemos dónde está, no se ha comunicado con su familia, no está en casa de ningún amigo, no está en el cerro, no está en San Isidro, entonces pues nosotros lo damos por desaparecido.
Yanelis, en los últimos momentos que se pudieron comunicar con él, ¿qué sabían? ¿Cómo estaba? ¿Cuál es su situación de ánimo? ¿Su situación de salud?
Bueno, realmente ya llegando los últimos días, ¿no?, siempre hay mucha, o por lo menos, ¿no?, del lado de un preso, siempre hay mucha incertidumbre, y más en el caso de Luis, que sabemos que el régimen lo considera su enemigo público o uno de sus enemigos públicos número uno. Entonces, pues se siente pues la desesperación de que va a suceder. Por esto la obra que estamos haciendo de momento cero, de que las personas acompañaran los últimos días de Luis Manuel. A nivel de ánimo, pues estaba eso, un poco con esta incertidumbre, expectante. Y, por supuesto, es el momento en que la seguridad del Estado más ha ido a verlo, ¿no? En estos 5 años, en muy pocas ocasiones se ha acercado a Luis, solamente cuando él ha realizado algunas de las huelgas de hambre. Pero en estos últimos meses, y presionado por la administración de Trump, es que la seguridad del Estado ha ido a verlo y se ha puesto sobre la mesa el tema del exilio forzado, ¿no? Y esto lo compartimos en las redes sociales nuestras, sobre este parol que estamos gestionando, que todavía no se ha concretado y que sería una vía para Luis para salir del país.
Explícanos esto de la seguridad del Estado. ¿Qué es lo que les ha ofrecido, lo que le ha ofrecido la seguridad del Estado a Luis Manuel? Y para que la gente entienda cómo funciona el asunto. Y quiero, antes de que nos cuentes, quiero dejar un paréntesis, porque ayer, cuando compartieron la noticia, vi varios comentarios de la gente: ah, pronto lo verás en Miami. Luis Manuel Otero Alcántara es una de las personas, primero, más humildes, más sencillas, más carismáticas y sociables que yo he podido ver en cuanto a la oposición cubana. Si doy así un poco de un ángulo religioso, yo diría que es como el San Francisco de Asís de la oposición cubana. Es una persona sumamente cercana al dolor del pueblo cubano. Entonces, nunca buscó el exilio, y me consta, muchas veces pudo haber venido a los Estados Unidos, nunca quiso venir a los Estados Unidos, a quedarse en Estados Unidos, ni mucho menos. Lleva 5 años preso. 5 años preso por una sencilla causa, que es levantar la voz por las personas desde lo más sencillo, desde lo más común. Entonces, si en algún momento viene Luis Manuel Otero Alcántara al sur de la Florida o a donde sea, o a España, donde sea, mira, ni siquiera podríamos decir bien merecido, porque el exilio no se merece, el exilio se sufre. Y en el caso de alguien que quiere tanto a Cuba como Luis Manuel, estoy seguro que lo va a sufrir mucho más que muchas personas. Pero háblanos un poco de qué cosa es lo que está promoviendo la seguridad del Estado y lo que les ha propuesto a Luis Manuel.
Ellos lo que están haciendo, más que nada, no quieren a Luis en las calles, y eso, bueno, lo sabemos porque lo sancionaron injustamente a 5 años, y lo que le han propuesto en las últimas semanas ha sido pues que se vaya para algún lugar, ¿no? Eso es lo que le han propuesto. Nosotros hemos hablado con incluso organizaciones que le han dado reconocimientos internacionales para ver si nos ayudan con el tema de visado, que no solo es visado, es recolocación, es ver dónde se va a dónde va a permanecer, dónde va a recibir atención médica, que eso es importante. No sabemos el estado físico de Luis, y físico y mental, que es importante, porque han sido 5 años de tortura psicológica, de exponer a su cuerpo a riesgos sanitarios terribles, porque las condiciones en Cuba para todos los presos son terribles, con brotes de, bueno, de chinches, de sarna, de todas las enfermedades habidas y por haber, porque no hay ningún tipo de higiene en las prisiones, y por supuesto el cuerpo de Luis ha visto afectado. Entonces, lo que nosotros hemos estado gestionando es como más serio, aunque tenemos otras puertas abiertas por eso mismo, es este parol para Estados Unidos que se está, está en proceso ahora mismo. Y bueno, estamos a la espera y ver qué también cómo se mueve el régimen, porque no tenemos, nosotros no tenemos ningún tipo de comunicación con esa gente, y ahora con Luis Manuel desaparecido es mucho más difícil saber cuáles son sus maniobras. Entonces, por nuestro lado, pues pedir la mayor cooperación y ayuda y apoyo de la administración estadounidense y presión por parte de la comunidad internacional para que dé fe de vida a Luis Manuel, porque no sabemos dónde está, y que se apoye en esta búsqueda de, bueno, de agilizar este proceso que sabemos que es burocrático y que, pero bueno, que lo necesitamos lo antes posible, ¿no? Mientras más tiempo Luis esté en las garras de esta gente, más en peligro está.
Yanely, tú hablabas de la salud física y la salud emocional. Yo recuerdo en algún momento cómo la televisión cubana o la seguridad del Estado publicó lo mismo, publicaba imágenes de Luis Manuel con un psiquiatra y hablaban de su estado mental y todo esto. ¿Ustedes han podido, en las últimas ocasiones que han hablado con él, cómo lo han sentido? Y documentado está a lo largo de los años. El régimen cubano ha metido gente en el psiquiátrico, ha hecho de cuanto hay, electroshock a opositores, de todo hemos visto. Entonces, ¿cómo está Luis Manuel emocionalmente, quiero decir?
Bueno, Luis ha sido una persona que ha estado sometida como a todos los procesos de tortura que puede implementar el régimen, ya no solo la reclusión en ese hospital que estuvo un mes, hoy mismo Salomé la estaba recordando, y los 5 años en prisión, las huelgas de hambre, el estar también conviviendo con criminales, con personas que han asesinado, y donde toda esta información va circulando y todas las relaciones dentro de un penal que son bastante violentas y difíciles. Entonces, por supuesto, que eso asemeja en cualquier persona, pero previamente a eso, todas las violencias que sufrió Luis Manuel ya han ido deteriorando su salud física y mental, y nos preocupa. Realmente en las conversaciones y en dependencia del tiempo, Luis ha estado más o menos animado, más esperanzado, con más o menos fuerza. Yo creo que algo que a él lo ha mantenido vivo es el poder seguir gestionando su trabajo a través de sus amigos, curadores, de colegas que han seguido promoviendo las obras que gesta él mismo desde la prisión. Y eso yo creo que le ha mantenido con fuerza, lo ha mantenido resistiendo frente a todo en estos 5 años, que se dice muy rápido, pero 5 años es mucho tiempo para una persona que no ha cometido ningún delito, para una persona que solo ha pedido.
De los mejores años de su vida.
Exactamente.
Mira, 5 años de tu juventud, ¿quién te va a devolver esos 5 años? Es un crimen.
Sí, totalmente. Y lo bueno es que, o por lo menos yo cuando he hablado con él, lo que siento que no es una persona que se ha marchitado, que esto es importante porque la prisión puede arrasar completamente, pero es una persona que aún no se ha marchitado, que aún tiene esperanza, que aún tiene fe en el cubano de a pie, en el cubano que quiere un cambio democrático para Cuba. Y bueno, esa fuerza él siempre nos la transmite a nosotros cuando habla con sus amigos, ¿no?
Bueno, pues estaremos muy, muy pendientes aquí en Martí, por supuesto, de lo que pueda ocurrir con Luis Manuel Otero Alcántara. Está el caso de Luis Manuel y siempre lo asociamos al caso de Michael Castillo, de Los Sorbos, porque, bueno, son amigos, estaban juntos, hacen parte de la canción de Patria y Vida. En el caso de Michael Castillo, ¿qué se sabe?
En el caso de Michael, Ana Mel es la que está más informada, pero realmente lo que sabemos es eso, algo tan específico como un diagnóstico para los nódulos que él tiene desde que entró en prisión, que no ha recibido, y otros tipos de enfermedades que ha desarrollado en la prisión, que por supuesto no tiene asistencia médica adecuada, y además nosotros no confiamos en la salud pública que pueda recibir un preso político. Entonces, a nivel de salud, pues por supuesto nos sigue preocupando Michael y más que nada también es...
Sí, te quería preguntar, Yanely, disculpa que te interrumpa, pero la seguridad del Estado no ha dicho, por ejemplo, ok, cojan a los dos, llévenselos del país, eso no ha pasado.
En el caso de Michael no lo tengo claro, la verdad sería, tendrías que hablar con Anameli. Yo creo que en momentos de tensión quizás se lo hayan propuesto, pero depende mucho de los niveles de presión a los que esté sometido el régimen para personarse en la cárcel de Michael o de otros presos, incluso y proponerle el tema del exilio forzado.
A mí, y esta historia yo creo que la hemos hecho en ocasiones, ¿no? El régimen llegó incluso a decirle a Luis Manuel y a Michael, ok, digan públicamente que ustedes quieren irse a Estados Unidos, ustedes se van a ir a Estados Unidos y nosotros los vamos a dejar ir, y después no dejaron ir a nadie.
Exactamente, sí, ha pasado por todos estos procesos, desde 2023, Luis en varias entrevistas que ha logrado dar, pues lo ha dicho, que aceptaba el exilio frente a la única solución que le da el régimen, que es la cárcel, ¿no? Y como ellos se han sentido sin tanta presión, pues los han mantenido a los dos ahí y los han mantenido en prisión.
Pero ese es el nivel de crueldad que tiene esa dictadura ok, te llega y te dice, si tú dices que te quieres ir para Estados Unidos, que te aceptas irte para Estados Unidos, yo te voy a liberar y voy a dejar que te vayas para Estados Unidos. Cuando el preso dice, sí, yo acepto el exilio, no, no te suelto. Así de malos son esta gente, así de perversos y de gente.
Incluso en estos momentos de excarcelaciones en 2025, en estos tres momentos que han habido, que ellos han excarcelado a presos políticos, ellos han regado el rumor en las prisiones, por lo menos en el caso de Luis, de que lo iban a soltar. Y es jugar con las emociones y de las expectativas de una persona que está siendo torturada, porque realmente en ninguno de estos momentos lo excarcelaron, pero ellos mismos empiezan a como a sembrar dentro de la prisión ese falso rumor de que lo van a liberar para, bueno, para fracturarlo mentalmente.
Increíble. Gracias, Yaneli. Estaremos muy pendientes de lo que pase con Luis Manuel Otero Alcántara, por supuesto, también con Michael Castillo y con el resto de los presos políticos, porque no son solamente las figuras más visibles, sino que hay muchísima gente que está pasándola muy mal en las prisiones de Cuba. Todavía tenemos que resistir la cara, no puedo decir esa palabra, la cara tan dura del cangrejo diciendo que pueden liberar a los presos en las condiciones adecuadas. Dios mío. Gracias, Yaneli. Un abrazo.
Muchas gracias,
Un
Mario.
abrazo.
Estás escuchando Cuba al día con Mario Pentón.
Este 11 de julio vamos a tener un invitado especial, vamos a tener una oportunidad especial, y es escuchar a Mauri Gutiérrez, cantautor cubano de aquí del sur de la Florida, muy querido. A Mauri va a estar presentándose en homenaje a esta fecha tan importante para el pueblo de Cuba, ¿no? Que salió a las calles a reclamar libertad. A Mauri, bienvenido a Martín Noticias.
Muchas gracias, hermano. Admiración y respeto para ti siempre.
A Mauri, el 11 de julio, ¿qué significa para ti? ¿Cómo lo viviste en aquel momento? Y 5 años después, ¿cuál es tu visión de lo que está sucediendo en Cuba?
Mario, el 11 de julio, para mí y yo creo que para todos nosotros, es un día muy especial y además algo, yo desde el punto de vista personal, yo no pensaba ver algo así. Fue una cosa tremenda. Yo estaba ese día en Nueva York. Yo iba a cantar esa noche. Estábamos haciendo una mini gira en New York, New Jersey. Y yo me levanto en la mañana. Lazarito, el guitarrista que viajaba conmigo en ese momento, me dice, ¿no has visto las redes sociales? Y cuando yo vi las redes sociales, ¿sabes? Me quedé atónito. Y yo creo que ha sido un día muy grande. Yo le confiero mucha importancia a ese día. Porque ese día el pueblo cubano levantó su voz de una manera tremenda y ellos, por supuesto, como son tan miedosos, lo primero que hicieron fue quitar las redes sociales, tumbar el internet. Y entonces, porque ellos vieron lo que había pasado en la primavera árabe y parece que se murieron de miedo y pensaron que iba a pasar lo mismo en Cuba. Entonces, por eso tumbaron internet. Para mí ese día es fundamental. Yo escribí una canción que se llama Julio 11. Lo grabé en uno de, en el último, en el penúltimo disco que he grabado. Esa canción está ahí. Invité a Antunes a que dijera unas palabras previas a la canción. Y ese día para mí tiene una importancia tremenda, histórico ese día.
Amor, y lo vas a estar celebrando en el Tamalazo. Aquí tengo el póster.
Sí, voy a estar cantando ahí para mi público de Miami. Y gracias por ayudarme a promover este show, Mario. Y voy a estar cantando ahí con mi banda. Voy a cantar, por supuesto, mis canciones de siempre y también canciones nuevas. Va a ser una noche muy linda.
Cuéntame un poco más acerca del espectáculo. ¿Cómo lo tienes pensado? ¿Qué piensan hacer? ¿Qué novedades piensan traer?
Sí, yo tengo una banda de 3 músicos que me acompañan. Somos un cuarteto. Bueno, yo canto unas canciones que han sido, o sea, canciones conocidas mías a través de mi carrera. Y siempre hay canciones nuevas, siempre. Y entonces, bueno, nada, estoy convocando a mi gente de Miami, mi público de Miami, mis fans, a este lugar que está... Ahí tú tienes la información, el teléfono es 786-915-7794. Se llama Atamalazo 3, está en la US One, es un lugar muy lindo.
Perfecto, pues nada, el 11 de julio, ¿a qué hora específicamente va a ser?
11 de la noche.
11 de la noche, así que yo sé que también hay una manifestación ese día aquí en Miami, así que después de la manifestación, pues ahí está a Mauri Gutiérrez con esta propuesta.
Y después del fútbol.
con esta propuesta artística. Mauri, muchas gracias. Y si quieres enviar algún mensaje al pueblo cubano en esta fecha tan importante.
Sí, mi mensaje siempre es de optimismo, de fe. Yo creo que estamos en tiempos de la gloria de Dios y yo creo que el problema de Cuba tiene que resolverse desde adentro, con ayuda desde afuera, de la manera que sea, porque el pueblo cubano no merece, no puede estar viviendo en las condiciones en que está viviendo, a 90 millas del país más poderoso y luminoso que ha existido en la historia de la humanidad. El mensaje siempre es de optimismo y de fe.
Gracias, Mauri, por invitarnos a tu casa y por compartir este ratico con nosotros aquí en Martín Noticias.
Que Dios te bendiga, hermano.
Y nos vamos de lujo aquí en Martín Noticias, en Cuba al Día. Nos encontramos la semana próxima. Soy Mario Pentón. Que tengan excelente tarde.
Chico que se fue, me partió la vida en dos. ¿Qué puedo hacer? La impotencia me desborda. Hoy gritaré versos que cortan. Libertad es el sueño que nunca murió. Vive hoy más que siempre. Cuba despertó. Lleno de esplendor, ya no habrá tanto odio y tanto dolor. Viene saliendo el sol. Pueblo de mi corazón, Julio se fue y será el día de la redención. Y en la historia quedará amanecer de la luz y la esperanza, renacer un gigante se levanta. Libertad es el sueño que nunca murió. Vive hoy más que siempre. Cuba despertó. Lleno de esplendor, ya no habrá tanto odio y tanto dolor. Viene saliendo el sol. Libertad es el sueño que nunca murió. Vive hoy más que siempre. Cuba despertó.
tanto odio y tanto dolor, viene saliendo el sol, viene saliendo el sol, pueblo de mi corazón.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este jueves a las 6:40 el partido entre los Marineros de Seattle y los Marlins de Miami.
Hola, les habla Iván Nova. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este jueves, 6:40, Seattle versus Marlins. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene. Tiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Casa cayéndose, techo con parches. Llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes. Sueños rotos en la cara y la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Un podcast con Yanisset Rivero por Martí Noticias.
Y entonces a estos jóvenes hay que enseñarles la verdad de vivir a plena fe, con plena confianza en la humanidad, en el hombre, en la política, en las entidades, en la iglesia. Esa es la raíz de cómo debe empezarse una renovación para que resurja una sociedad. Porque estamos en un derrumbe total.
Barrio Adentro. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Por esta Radio Martí y martinoticias.com. Martí en el Mundial. Los resultados, las estadísticas, los récords, las rojas y las amarillas. En las voces de nuestros comentaristas. Martí en el Mundial para los fanáticos de Cuba. Todos los días a las 9:30 de la mañana por Radio Martí y en martinoticias.com. En Radio Martí, cracks de la Copa. Tu Esperanza 2026. Vívelo al máximo con Iván Casanseu.
Alfonso Davis es el líder y la máxima figura de la selección de Canadá que disputará el Mundial 2026. A sus 25 años, el lateral del Bayern Múnich ya es considerado el futbolista más importante en la historia del país. Su vida es un ejemplo de resiliencia. Nació en un campo de refugiados en Ghana y llegó a suelo canadiense a los 5 años huyendo de la Guerra Civil de Liberia. Su velocidad en el campo le valió el apodo de Roadrunner, el correcaminos, consolidándose entre los velocistas de élite del fútbol mundial. En Qatar 2022, Davis dejó su huella para siempre, disputó los 3 partidos como titular y marcó un gol histórico ante Croacia apenas a los 68 segundos de juego. Aquella anotación se convirtió en el primer gol de Canadá en toda la historia de los mundiales. Davis no solo defiende, ataca con potencia, regatea en velocidad y genera peligro constante por la banda izquierda. Su impacto trasciende el deporte. Es el primer canadiense nombrado embajador del programa de refugiados de las Naciones Unidas. Como co-anfitriones del torneo, las aspiraciones del conjunto canadiense, dirigido por Jesse Marsh, dependen en gran medida de la potencia, madurez y desequilibrio de Alfonso Davis.
Cracks de la Copa. Tu Esperanza 2026 con Iván Casanseu
Únete este verano a los espacios deportivos de Radio Martí para que te enteres de todas las estadísticas y todos los resultados de la Copa Mundial FIFA 2026. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Soy Mario Pentón. Bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Bueno, y ayer en la tarde nos enteramos de que finalmente han excarcelado, por lo menos sacado de la cárcel, a Luis Manuel Otero Alcántara. En este momento todavía no se sabe dónde está Luis Manuel Otero Alcántara, un artista, preso político, una de las figuras más visibles de la oposición. Vimos al embajador de los Estados Unidos en la ONU, Mike Walls, que sacó su foto y le exigió al régimen cubano que lo liberara. Bueno, el régimen cubano lo ha sacado de la cárcel de Guanajay, pero ni siquiera sabemos dónde está en este momento. Me acompaña Yanelis Núñez, activista, amiga de Luis Manuel. Yanelis, me imagino que para ustedes debe ser terrible, si bien era terrible saber que estaba preso, ahora mismo ni siquiera saber dónde está.
Sí, totalmente. Estamos hablando incluso con Cubalex, qué se podría hacer para presionar a nivel interno, aunque sabemos que no va a pasar nada, pero sí que quede registro de esta exigencia de quizás presentar un habeas corpus o presentarlo en instancias internacionales como desaparición forzada, y estamos ahora mismo en eso, porque no podemos quedarnos inmóvil. Luis tenía que extinguir su condena dentro de 2 días, es decir, el día 9 de julio, y lo que hace el régimen ahora es... y previendo, ¿no?, que estamos cerca del 11 de julio, sacarlo de la cárcel, supuestamente bajo un fuerte operativo. De eso no tenemos certeza. Nosotros nos enteramos por otros presos dentro de Guanajay que nos comentaron, y desaparecerlo, porque realmente no sabemos dónde está. No se ha comunicado con su familia, no está en casa de ningún amigo, no está en el cerro, no está en San Isidro. Entonces, pues nosotros lo damos por desaparecido.
Yanelis, en los últimos momentos que se pudieron comunicar con él, ¿qué sabían? ¿Cómo estaba? ¿Cuál es su situación de ánimo, su situación de salud?
Bueno, realmente ya llegando los últimos días, ¿no?, siempre hay mucha, o por lo menos, ¿no?, del lado de un preso, siempre hay mucha incertidumbre, y más en el caso de Luis, que sabemos que el régimen lo considera su enemigo público o uno de sus enemigos públicos número uno. Entonces, pues se siente pues la desesperación de que va a suceder. Por esto la obra que estamos haciendo de momento cero, de que las personas acompañaran los últimos días de Luis Manuel. A nivel de ánimo, pues estaba eso, un poco con esta incertidumbre, expectante, y por supuesto es el momento en que la seguridad del Estado más ha ido a verlo, ¿no? En estos 5 años, en muy pocas ocasiones se ha acercado a Luis, solamente cuando él ha realizado alguna de las huelgas de hambre, pero en estos últimos meses, y presionado por la administración de Trump, es que la seguridad del Estado ha ido a verlo y se ha puesto sobre la mesa el tema del exilio forzado, ¿no? Y esto lo compartimos en las redes sociales nuestras sobre este parol que estamos gestionando, que todavía no se ha concretado y que sería una vía para Luis para salir del país.
Explícanos esto de la seguridad del Estado. ¿Qué es lo que les ha ofrecido, lo que le ha ofrecido la seguridad del Estado a Luis Manuel? Y para que la gente entienda cómo funciona el asunto. Y quiero, antes de que nos cuentes, quiero dejar un paréntesis, porque ayer, cuando compartieron la noticia, vi varios comentarios de la gente: ah, pronto lo verás en Miami. Luis Manuel Otero Alcántara es una de las personas, primero, más humildes, más sencillas, más carismáticas y sociables que yo he podido ver en cuanto a la oposición cubana. Si doy así un poco de un ángulo religioso, yo diría que es como el San Francisco de Asís de la oposición cubana. Es una persona sumamente cercana al dolor del pueblo cubano. Entonces, nunca buscó el exilio y me consta, muchas veces pudo haber venido a los Estados Unidos, nunca quiso venir a los Estados Unidos a quedarse a Estados Unidos, ni mucho menos. Lleva 5 años preso. 5 años preso por una sencilla causa, que es levantar la voz por las personas desde lo más sencillo, desde lo más común. Entonces, si en algún momento viene Luis Manuel Otero Alcántara al sur de la Florida o a donde sea, o a España, donde sea, mira, ni siquiera podríamos decir bien merecido, porque el exilio no se merece, el exilio se sufre. Y en el caso de alguien que quiere tanto Cuba como Luis Manuel, estoy seguro que lo va a sufrir mucho más que muchas personas. Pero háblanos un poco de qué cosa es lo que está promoviendo la seguridad del Estado y lo que les ha propuesto a Luis Manuel.
Ellos lo que están haciendo, más que nada, no quieren a Luis en las calles, y eso, bueno, lo sabemos porque lo sancionaron injustamente a 5 años, y lo que le han propuesto en las últimas semanas ha sido pues que se vaya para algún lugar, ¿no? Eso es lo que le han propuesto. Nosotros hemos hablado con incluso organizaciones que le han dado reconocimientos internacionales para ver si nos ayudan con el tema de visado, que no solo es visado, es recolocación, es ver dónde se va a dónde va a permanecer, dónde va a recibir atención médica, que eso es importante. No sabemos el estado físico de Luis, y físico y mental, que es importante, porque han sido 5 años de tortura psicológica, de exponer a su cuerpo a riesgos sanitarios terribles, porque las condiciones en Cuba para todos los presos son terribles, con brotes de chinches, de sarna, de todas las enfermedades habidas y por haber, porque no hay ningún tipo de higiene en las prisiones, y por supuesto el cuerpo de Luis se ha visto afectado. Entonces, lo que nosotros hemos estado gestionando es como más serio, aunque tenemos otras puertas abiertas por eso mismo, es este parol para Estados Unidos, que está en proceso ahora mismo, y bueno, estamos a la espera y ver qué también cómo se mueve el régimen, porque nosotros no tenemos ningún tipo de comunicación con esa gente, y ahora con Luis Manuel desaparecido es mucho más difícil saber cuáles son sus maniobras. Entonces, por nuestro lado, pues pedir la mayor cooperación y ayuda y apoyo de la administración estadounidense, y presión por parte de la comunidad internacional para que dé fe de vida a Luis Manuel, porque no sabemos dónde está, y que se apoye en esta búsqueda de agilizar este proceso que sabemos que es burocrático, y que pero bueno, que lo necesitamos lo antes posible, ¿no? Mientras más tiempo Luis está en las garras de esta gente, más en peligro está.
Yaneli, tú hablabas de la salud física y la salud emocional. Yo recuerdo en algún momento cómo la televisión cubana o la seguridad del Estado publicaba imágenes de Luis Manuel con un psiquiatra y hablaban de su estado mental y todo esto. ¿Ustedes han podido, en las últimas ocasiones que han hablado con él, cómo lo han sentido? Y documentado está a lo largo de los años. El régimen cubano ha metido gente en el psiquiátrico, ha hecho de cuanto hay, electroshock a opositores, de todo hemos visto. Entonces, ¿cómo está Luis Manuel emocionalmente, quiero decir?
Bueno, Luis ha sido una persona que ha estado sometida como a todos los procesos de tortura que puede implementar el régimen, ya no solo la reclusión en ese hospital que estuvo un mes, hoy mismo Salomé la estaba recordando, y los 5 años en prisión, las huelgas de hambre, el estar también conviviendo con criminales, con personas que han asesinado, y donde toda esta información va circulando, y todas las relaciones dentro de un penal que son bastante violentas y difíciles. Entonces, por supuesto que eso asemeja en cualquier persona, pero previamente a eso, todas las violencias que sufrió Luis Manuel ya han ido deteriorando su salud física y mental, y nos preocupa. Realmente en las conversaciones y en dependencia del tiempo, Luis ha estado más o menos animado, más esperanzado, con más o menos fuerza. Yo creo que algo que a él lo ha mantenido vivo es el poder seguir gestionando su trabajo a través de sus amigos, curadores, de colegas que han seguido promoviendo las obras que gesta él mismo desde la prisión. Y eso yo creo que le ha mantenido con fuerza, lo ha mantenido resistiendo frente a todo en estos 5 años, que se dice muy rápido, pero 5 años es mucho tiempo para una persona que no ha cometido ningún delito, para una persona que solo ha pedido.
De los mejores años de su vida.
Exactamente.
Mire, 5 años de tu juventud, ¿quién te va a devolver esos 5 años? Es un crimen.
Sí, totalmente. Y lo bueno es que, o por lo menos yo cuando he hablado con él, lo que siento que no es una persona que se ha marchitado, que esto es importante porque la prisión puede arrasar completamente, pero es una persona que aún no se ha marchitado, que aún tiene esperanza, que aún tiene fe en el cubano de a pie, en el cubano que quiere un cambio democrático para Cuba. Y bueno, esa fuerza él siempre nos la transmite a nosotros cuando habla con sus amigos, ¿no?
Bueno, pues estaremos muy, muy pendientes aquí en Martí, por supuesto, de lo que pueda ocurrir con Luis Manuel Otero Alcántara. Está el caso de Luis Manuel y siempre lo asociamos al caso de Michael Castillo, de Los Sorbos, porque, bueno, son amigos, estaban juntos, hacen parte de la canción de Patria y Vida. En el caso de Michael Castillo, ¿qué se sabe?
En el caso de Michael, Ana Mel es la que está más informada, pero realmente lo que sabemos es eso, algo tan específico como un diagnóstico para los nódulos que él tiene desde que entró en prisión, que no ha recibido, y otros tipos de enfermedades que ha desarrollado en la prisión, que por supuesto no tiene asistencia médica adecuada, y además nosotros no confiamos en la salud pública que pueda recibir un preso político. Entonces, a nivel de salud, pues por supuesto nos sigue preocupando Michael y más que nada también
el... Sí, te quería preguntar, Yaneli, disculpa que te interrumpa, pero la seguridad del Estado no ha dicho, por ejemplo, ok, cojan a los dos, llévenselos del país, eso no ha pasado.
En el caso de Michael no lo tengo claro, la verdad tendrías que hablar con Ana Meli. Yo creo que en momentos de tensión quizás se lo hayan propuesto, pero depende mucho de los niveles de presión a los que esté sometido el régimen para personarse en la cárcel de Michael o de otros presos, incluso y proponerle el tema del exilio forzado.
Y esta historia yo creo que la hemos hecho en ocasiones, ¿no? El régimen llegó incluso a decirle a Luis Manuel y a Michael, ok, digan públicamente que ustedes quieren irse a Estados Unidos, que ustedes se van a ir a Estados Unidos y nosotros los vamos a dejar ir, y después no dejaron ir a nadie.
Exactamente, sí. Ha pasado por todos estos procesos. Desde 2023, Luis, en varias entrevistas que ha logrado dar, pues lo ha dicho, que aceptaba el exilio frente a la única solución que le da el régimen, que es la cárcel, ¿no? Como ellos se han sentido sin tanta presión, pues los han mantenido a los dos ahí y los han mantenido en prisión.
Pero ese es el nivel de crueldad que tiene esa dictadura te llega y te dice, si tú dices que te quieres ir para Estados Unidos o que te aceptas irte para Estados Unidos, yo te voy a liberar y voy a dejar que te vayas para Estados Unidos. Cuando el preso dice, sí, yo acepto el exilio, no te suelto. Así de malos son esta gente, así de perversos y de...
Incluso en estos momentos de excarcelaciones en 2025, en estos tres momentos que han habido, que ellos han excarcelado a presos políticos, ellos han regado el rumor en las prisiones, por lo menos en el caso de Luis, de que lo iban a soltar, y es jugar con las emociones y de las expectativas de una persona que está siendo torturada, porque realmente en ninguno de estos momentos lo excarcelaron, pero ellos mismos empiezan a sembrar dentro de la prisión ese falso rumor de que lo van a liberar para fracturarlo mentalmente.
Increíble. Gracias, Yaneli. Estaremos muy pendientes de lo que pase con Luis Manuel Otero Alcántara, por supuesto también con Michael Castillo y con el resto de los presos políticos, porque no son solamente las figuras más visibles, sino que hay muchísima gente que está pasándola muy mal en las prisiones de Cuba. Todavía tenemos que resistir la cara... no puedo decir esa palabra, la cara tan dura del cangrejo, diciendo que pueden liberar a los presos en las condiciones adecuadas. Dios mío. Gracias, Yaneli. Un abrazo.
Muchas gracias, Mario.
Estás escuchando Cuba al Día con Mario Pentón.
Este 11 de julio vamos a tener un invitado especial, vamos a tener una oportunidad especial, y es escuchar a Mauri Gutiérrez, cantautor cubano de aquí del sur de la Florida, muy querido. A Mauri va a estar presentándose en homenaje a esta fecha tan importante para el pueblo de Cuba, ¿no?, que salió a las calles a reclamar libertad. A Mauri, bienvenido a Martín Noticias.
Muchas gracias, hermano. Admiración y respeto para ti siempre.
A Mauri, el 11 de julio, ¿qué significa para ti? ¿Cómo lo viviste en aquel momento? Y 5 años después, ¿Cuál es tu visión de lo que está sucediendo en Cuba?
Mario, el 11 de julio, para mí y yo creo que para todos nosotros, es un día muy especial y además algo, yo desde el punto de vista personal, yo no pensaba ver algo así. Fue una cosa tremenda. Yo estaba ese día en Nueva York. Yo iba a cantar esa noche. Estábamos haciendo una mini gira en New York, New Jersey. Y yo me levanto en la mañana. Lazarito, el guitarrista que viajaba conmigo en ese momento, me dice, ¿no has visto las redes sociales? Y cuando yo vi las redes sociales, ¿sabes?, me quedé atónito. Y yo creo que ha sido un día muy grande. Yo le confiero mucha importancia a ese día, porque ese día el pueblo cubano levantó su voz de una manera tremenda y ellos, por supuesto, como son tan miedosos, lo primero que hicieron fue quitar las redes sociales, tumbar el internet. Y entonces, porque ellos vieron lo que había pasado en la primavera árabe y parece que se murieron de miedo y pensaron que iba a pasar lo mismo en Cuba. Entonces, por eso tumbaron internet. Para mí ese día es fundamental. Yo escribí una canción que se llama Julio 11. Lo grabé en el penúltimo disco que he grabado. Esa canción está. Invité a Antunes a que dijera unas palabras previas a la canción. Y ese día para mí tiene una importancia tremenda. Histórico ese día.
Amor, y lo vas a estar celebrando en el Tamalazo. Aquí tengo el póster.
Sí. Voy a estar cantando ahí para mi público de Miami. Y gracias por ayudarme a promover este show, Mario. Y voy a estar cantando ahí con mi banda. Voy a cantar, por supuesto, mis canciones de siempre y también canciones nuevas. Va a ser una noche muy linda.
Cuéntame un poco más acerca del espectáculo. ¿Cómo lo tienes pensado? ¿Qué piensan hacer? ¿Qué novedades piensan traer?
Sí, yo tengo una banda de tres músicos que me acompañan. Somos un cuarteto. Bueno, yo canto unas canciones que han sido canciones conocidas mías a través de mi carrera y siempre hay canciones nuevas, siempre. Y entonces, bueno, nada, estoy convocando a mi gente de Miami, mi público de Miami, mis fans, a este lugar que está, ahí tú tienes la información, el teléfono es 786 915-7794. Se llama Tamalazo 3. Está en la US One. Es un lugar muy lindo.
Perfecto. Pues nada, el 11 de julio, ¿a qué hora específicamente va a ser?
11 de la noche.
11 de la noche. 11 de la noche. Así que yo sé que también hay una manifestación ese día aquí en Miami. Así que después de la manifestación, pues ahí está a Mauri Gutiérrez con esta propuesta. Y después el fútbol. con esta propuesta artística. Mauri, muchas gracias. Y si quieres enviar algún mensaje al pueblo cubano en esta fecha tan importante.
Sí, mi mensaje siempre es de optimismo, de fe. Yo creo que estamos en tiempos de la gloria de Dios. Y yo creo que el problema de Cuba tiene que resolverse desde adentro, con ayuda desde afuera, de la manera que sea. Porque el pueblo cubano no merece, no puede estar viviendo en las condiciones en que está viviendo, a 90 millas del país más poderoso y luminoso que ha existido en la historia de la humanidad. El mensaje siempre es de optimismo y de fe.
Gracias, Mauri, por invitarnos a tu casa y por compartir este ratico con nosotros aquí en Martín Noticias.
Que Dios te bendiga, hermano.
Igual. Y nos vamos de lujo aquí en Martín Noticias, en Cuba al Día. Nos encontramos la semana próxima. Soy Mario Pentón. Que tengan excelente tarde.
Chico que se fue, me partió la vida en dos. ¿Qué puedo hacer? La impotencia me desborda. Hoy gritaré versos que cortan. Libertad es el sueño. siempre Cuba despertó. Sé que vendrá un mañana lleno de esplendor, y ya no habrá tanto odio y tanto dolor. Viene saliendo el sol. Pueblo de mi corazón, Julión se fue y será el día de la redención, y en la historia quedará amanecer de la luz y la esperanza, renacer un gigante de levantar. Libertad es el sueño que nunca murió, vive hoy más que siempre Cuba despertó. Sé que vendrá un mañana lleno de esplendor, ya no habrá tanto odio y tanto dolor, viene saliendo el sol. Oh, oh, oh. Libertad es el sueño que nunca murió, vive hoy más que siempre Cuba despertó. Ya no habrá tanto odio y tanto dolor, viene saliendo el sol, viene saliendo el sol, pueblo de mi corazón.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba, con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la una de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro, y era una celda de 3 metros por 3, con las camas que eran fundidas de cemento, en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estábamos allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.335, en los 11.930, en los 13.570,
en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.